nuestro huésped en medio de este temporal.
Nadie puede llegar hasta aquí con esta nevada.
Es usted joven, inexperta, y debería saber escuchar un consejo.
Lamento decirle que las tuberías del pasillo de abajo se han congelado.
Cerca del lugar del crimen encontraron un cuaderno de notas y en él había escrito dos direcciones. ¿Hay alguien más en la casa?
¿De verdad tengo que responder a eso?
Me parece que no le caigo muy bien a su marido.
Créanme, no están siendo muy sensatos si no me informan debidamente. Tan solo hace 3 horas que se ha cometido un asesinato en esta casa.
Soy el huésped inesperado, he llegado de ninguna parte.
Haber quedado sus huellas dactilares en el armario.
¿Por qué aquí, en esta casa?
Es el único hotel en la zona.
¿Me está queriendo decir que mi marido me ha engañado? Lo he podido dejar en un lugar menos doloroso.
Está bien, yo detendré al asesino, aunque sea lo último que haga.
¿Podrían subirme otra toalla de baño más, por favor?
No estaba pensando en esos esquís. Fui al sótano y nada más.
A partir de esta noche estamos aislados de la civilización.
Ya lo he dicho antes, hay un asesino en la casa y creo que usted encaja en el perfil.
Leslie Margaret Catherine Caswell.
Creo que todo el mundo es interesante porque nunca se sabe cómo es nadie en realidad.
¡Ya se lo he dicho!
¡No te acerques más!
¡Yo no tengo problemas mentales!
Uno de ustedes tiene que ser un asesino.
¡Perfecto!
El misterio vuelve a San Sebastián y vuelve renovado en esta nueva versión dirigida por Ignasi Vidal, basada en la famosa novela de Agatha Christie, Tres ratones ciegos, La ratonera, que la intensidad del teatro va a recuperar, pero lo va a hacer también con la mirada puesta en los nuevos tiempos. Se inspira en las nuevas narrativas, en las tendencias del cine, en la literatura y sobre todo en las producciones teatrales más recientes. 71 años después de su exhibición, continúa en el West End londinense y llega después de haberse representado en 90 países. Además, se ha convertido en la obra no musical más vista del mundo. Pues ahora aterriza este 28 de agosto, este miércoles, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Diego, actor y productor, ¿cómo estás? Eguerdión, muy buenas.
Hola, buenos días, Egunon.
A ver, ¿cómo van los ensayos? Porque creo que vamos a poder resolver este misterio, ¿no?
Sí, yo creo que al final lo resolveremos. Los ensayos muy bien. Ya tenemos ganas de salir hacia allí y estar en el Victoria Eugenia y que la gente esté disfrutando con nosotros. Estamos preparados y con muchísimas ganas.
Bueno, ¿con qué expectativas llegáis a San Sebastián?
Bueno, nosotros de momento... va muy bien de público la venta y nosotros vamos allí donde vamos. Normalmente siempre están los teatros llenos y nuestras expectativas pues son, primero, visitar esa hermosísima ciudad que tenéis, que es maravillosa, y sobre todo a las 8 de la tarde de cada día de miércoles a domingo poder representar esta obra que nos encanta hacer y que es una delicia para nosotros y para el público.
Y yo voy a añadir que nos encanta a todos. Este es un clásico, lo tenemos claro, Diego, un clásico sí. De los clásicos del que nunca nos cansamos. Pero ¿qué tiene que engancha tanto?
Claro, pues ahí está el misterio. Quiero decir, yo creo que lo que tiene es Agatha Christie. Yo creo que las obras, cuando se convierten en clásicos y gustan tanto, tienen algo que no se puede, de una manera racional, saber por qué engancha. Lo que sí, hay algo dentro que engancha. Entonces, la resolución de un crimen, el whodunit, este de quién lo ha hecho, los personajes, que también tienen su vida... Y todas esas cosas son las que enganchan al público, que en el minuto, en cuanto se descubre que ha habido un asesinato, ya están intentando descubrir quién de los personajes puede ser el asesino, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Y entonces, sí. Parte de nuestro trabajo como actores y actrices es mostrarnos como posibles sospechosos, ¿no? De ser todos asesinos en este caso.
Podría ser el asesino, ¿no, Diego? Eres actor. No sé cuál es tu papel para que nosotros podamos ir haciendo cábalas y ver si puede
bueno,
ser.
Bueno, yo interpreto a Paravicini, que es el personaje, digamos, entre comillas, cómico de la función. Es el personaje que ha llegado, como él dice, de ninguna parte. sin haber hecho reservas, sino que ha llegado al hotel, todo el mundo tenía su reserva y este ha llegado allí. Lo bueno que tiene esto es que es una casa, un hotel, una casa de huéspedes que se queda aislada por la nieve. Entonces, los siete personajes más el policía, digamos, estamos ahí dentro y nadie puede salir ni nadie puede entrar. Entonces, alguien de ahí dentro muere, alguien de ahí dentro es el asesino y eso se tiene que resolver esa noche. Y eso es lo interesante. El mío, ¿por qué puede ser? Pues porque es el que viene de fuera. Y cuando uno llega así, nadie
el forastero, sabe quién es. Claro, no claro, se sabe claro. Mucho. Y se sospecha, claro. ¿Y tú cómo lo llevas? Mejor sobre el escenario, fuera del escenario. ¿Cómo llevas el papel de productor y de actor al mismo tiempo?
Bueno, en realidad yo soy de una raza de animales. Una especie animal que
en extinción.
El mundo... No, al contrario, en el mundo del teatro es muy común, que es el productor sí. artístico que se dedica a producir para trabajar y montar las obras que le gustan. Entonces yo tengo la suerte de estar asociado con Olimpia Metropolitana, que es el socio fuerte, digamos, el productor más fuerte de la función. Y entonces, ¿cómo lo llevo mejor? A mí me gusta también producir, pero a mí me gusta más estar en el escenario. Pero digamos que una cosa, no sé si sería posible sin la otra.
Ya, una cosa no quita la otra y no están reñidas.
Exacto, no, para nada. A mí me gustan las dos, pero además no es el típico productor este que se tiene la imagen, el tío con el puro que saca la chequera. Bueno, esto es un poco antiguo, pero... el tío con el puro que hace transferencias, ¿no? Sino que es el productor artístico, el que coordina a todos los creadores de un espectáculo. Ese es el tipo de productor.
Quizá porque las cosas han cambiado también en el teatro, ¿cómo lo ves?
Sí, claro, las cosas han cambiado. Esto ahora es un... sigue teniendo cosas de toda la vida, pero al mismo tiempo nos tenemos que poner al día. Hay una cosa que tiene el teatro... que es maravilloso, que las nuevas tecnologías nunca nos podrán alcanzar. Primero, que tenemos 3.000 años de historia, quiero decir que... Y luego que lo que pasa ahí pasa en directo, pasa con gente que entra en una especie de ceremonia con la gente que está en el patio de butacas. Quiero decir, y entre todos hacemos la obra de teatro, unos como público, otros como actores. Eso es imposible de sustituir con tecnología. Será otra cosa en el escenario, pero no será una obra de teatro. Y a la gente le gusta ver personas en el escenario con sus sentimientos y tal. Y entonces, si encima está bien interpretado, que yo creo que es el caso nuestro, pues se identifica y se lo pasa muy bien.
Y lo vamos a hacer, que es lo que queremos, además en el Victoria sí. Eugenia de San Sebastián. Sí. Lo primero de todo, descubrir quién es ese asesino, descifrar ese misterio. Pero no sé si esta obra, La Ratonera, Diego, llega con alguna novedad. Si ha incorporado algo sí. nuevo que nosotros, digamos que en el libro no encontramos, o en la historia.
No, claro, vamos a verlo. Lo más novedoso es que Ignasi Vidal ha hecho una versión contemporánea. Quiero decir, la acción sucede en 2023, aunque no se dice, pero es contemporánea, tenemos teléfonos móviles, etcétera, etcétera. De tal manera que la gente pues, tiene más fácil el hecho de identificarse. Y si siendo fiel al original, porque es la misma obra, pero claro, esta es una obra escrita en los años 50 del siglo pasado. La narrativa a la que estamos acostumbrados hoy en día no tiene nada que ver con el de una persona de 1950. Quiero decir, hoy estamos acostumbrados a ver series, a ver películas que nos dan cuatro datos y con eso nuestro cerebro ya construye los antecedentes, ¿vale? Entonces, en la obra original, por ejemplo, para presentar los personajes, pues había media hora de función para presentar los personajes. Nosotros los personajes los presentamos en 2 minutos y medio.
Ya.
Quiero decir, claro. Y entonces, luego Ignasi tiene una manera de dirigir que no es... Nosotros no actuamos como se actuaba en los años 50. del siglo pasado. Quiero decir, nuestros personajes actúan como se actúa ahora, como la gente está acostumbrada, hablamos rápido, no hay que explicar dos veces lo mismo, porque la gente ya está habituada. Quiero decir, lo que se ha renovado es la narrativa. La obra es la obra es la misma, los personajes son los mismos, el misterio es el mismo. O sea, la esencia de Agatha Christie es la misma, exactamente. Porque incluso la gente que la montó en anteriores ocasiones con el texto original y el montaje original, dice, bueno, esta versión, primero que no se deja nada en el tintero, pero al mismo tiempo es mucho más ágil. Y eso es lo que yo creo que es importante, que la gente va a ver una obra como si estuviera escrita pues el año pasado.
Una obra rejuvenecida, que podríamos decir, ¿no, Diego?
Eso es. Sí, sí, yo creo que podríamos decir eso.
Pero con su esencia, que no la pierde. Bueno, pues vamos a sumergirnos en esta historia que no pierde su esencia. Vamos a descubrirla, la ratonera. Nos vamos a meter en ella, a ver qué pasa. Y vamos a ver si sabemos quién es ese asesino, que quizás sea Diego Brabinski, que en esta ocasión nos acompaña. Te vamos a dejar, Diego, porque sabemos que nos acabas de atender justo y has salido de un ensayo y no queremos que pierdas tiempo, pero...
No, no es una pérdida de tiempo. Estoy encantado de estar con vosotros.
Estaremos contigo a partir de este miércoles 28, que llega al Victoria Eugenia de San Sebastián esta pedazo de obra, La Ratonera. Gracias, Diego. Ha sido un placer. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y no nos bajamos del escenario porque a esta hora se sube una comedia desternillante. Tenemos ganas de reír. Se acaba el verano y, como quien dice, pues tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. En este escenario vamos a conocer a la familia Aresti. Nos invitan a celebrar la noche de Navidad, pero este año de una manera especial. Elena, la hija menor, vuelve de Londres tras 3 años sin contacto y por fin estarán los 4 juntos otra vez. Pero no viene sola, viene con Cindy, su pareja irlandesa que todos están deseando conocer. ¿Qué pasa? Pues que lo que nadie se imagina es que Cindy es un personaje invisible. La fiesta está asegurada, así que vamos a reírnos, que tenemos ganas. Nunca he estado en Dublín. Es esta comedia sobre la aceptación de las vivencias y creencias ajenas sobre la que vamos a hablar este mediodía. Una comedia que nos plantea pues una cuestión. ¿Hasta qué punto somos capaces de convivir con los demás? Vamos a preguntárselo a Íñigo Aramburu. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Íñigo. Bueno, pues justamente, no sé, reflexionando sobre esto, ¿no, Íñigo? ¿Hasta qué punto somos capaces a veces de convivir con los demás, ¿no? Y aceptar también a los demás, aunque nos sorprenda en ocasiones, ¿no?
Sí, sí, sí. Muchas veces se hace complicado, ¿no? Y sobre todo dentro de las familias, que generalmente, pues eso, no. Bueno, generalmente no. Son cosas, son compañías que no eliges y hay veces que tienes más suerte o menos suerte, pero hay que convivir, ¿no?
Pues sí. Sí, así es. Y sobre todo, madre mía, las cenas de Navidad, que puede pasar de todo, ¿eh?
Sí, son un momento especial. Yo no sé qué energía se junta en ese momento, que puede explotar de todo. Sí.
Bueno y malo, ¿eh? Bueno y malo. Puede pasar
sí,
de todo.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pues ¿cómo van los ensayos? Porque mañana mismo aterrizáis ya...
En el Teatro Principal estamos.
En el Teatro Principal, sí, de San Sebastián.
De jueves a domingo en el Teatro Principal.
¿Cómo van los ensayos entonces? ¿Dónde te pillamos, Íñigo?
Bien, no. Los ensayos, bueno, ensayos ya llevamos tiempo dando vueltas con la obra, entonces ya justo nos juntamos para hacer un repaso. La tenemos como muy... De hecho, acabamos de volver de Toro, hemos estado en Zamora haciéndola 2 días, llenazo y un éxito increíble. Entonces, pues bueno, ya por suerte ensayar, no ensayamos, simplemente pasamos un poquito el texto y nos lanzamos al escenario.
Ya ha costado, por cierto, el texto. ¿A quién interpretas, qué papel tienes en esta cena familiar que promete mucho?
Sí, yo soy el padre de la familia y bueno, aquí cada uno tiene lo suyo, ¿eh? O sea,
nadie se libra.
Nadie se libra de nada. Parecemos una familia normal, que de repente llega la hija, como tú has dicho, con una invitada invisible, y parece que la loca es ella, pero según va avanzando la obra vamos viendo que cada uno tiene su pedrada, ¿no? Yo, por ejemplo, pues bueno, he perdido el trabajo y realmente me va todo súper mal, pero bueno, yo insisto en el pensamiento positivo y que todo está bien, y bueno, pues tampoco ayudo para la normalidad de la familia, la verdad.
¿Te ha costado un poco interpretar al padre? ¿O de alguna manera en algo te has sentido identificado?
Bueno, en algo sí, porque yo me acuerdo de cuando Mireia Gabilondo, directora y actriz en la obra de teatro, cuando me ofreció el personaje, ella misma se reía del personaje, ¿no? Decía, bueno, tu personaje es el típico que cree en visualizar y en la energía positiva. Y yo le decía, Mireia, yo soy un poco así, ¿eh? O sea que sí, no daba crédito. Pero entonces, en ese sentido sí que me resulta fácil entenderle. Luego ya hasta dónde llega su locura, pues quizás no, pero sí, en realidad sí. Y luego, lo que me parece importante es que, bueno, no es que me haya costado crearlo, pero como ya te digo, llevamos tiempo haciéndolo, vas conociendo cada vez más al personaje, de alguna manera también va evolucionando y ahora mismo Iñaki y yo somos una persona ya, solo uno solo.
Dos en uno y uno en dos, ¿no? Al final.
Exacto.
Bueno, oye, y durante todo este tiempo, ¿cuál ha sido el feedback? ¿Qué os han dicho? ¿Se acercaba alguien y os decía, ay, mamá, yo me siento, vamos, en la tesitura del padre, en la tesitura de la hija, esto a mí me ha pasado, en fin?
Sí, a mí el comentario que más me llamó la atención, porque claro, es una comedia, funciona muy bien y todo el mundo pues dice que se lo pasa súper bien, que es una locura, todo bien. Pero de repente una persona se me acercó y me dijo, ¡buah, esto es una comedia, pero realmente explicáis muchas cosas, ¿no? Y bueno, sí, la aceptación del otro y tal. Y esta persona me decía, bueno, ¿aceptar al otro o hasta qué punto estás dispuesto a fingir que aceptas al otro para conseguir lo que tus intereses, ¿no? Y es como, ah, pues claro, también tienes a otra vuelta que también. Es una familia llena de, o sea, son todos unos egoístas y cada uno lo que quiere es, conseguir sus intereses y poco más. Hay mucho amor también, por supuesto, pero aquí cada uno mira para sí.
Cada uno va a la suya, pero vamos, que puede ser cualquier familia, ¿no? Nos la podríamos encontrar.
Sí, evidentemente, como es comedia, pues está todo muy apretado, pero en el fondo son situaciones que se pueden dar cualquier día. Y sí, hay gente que se siente identificada. Siempre te viene alguien que dice, pues en mi casa pasó algo que no sé
o
qué.
Peor.
Bueno. Sí, bueno, peor yo creo que es difícil, pero sí, por ahí cerca andamos.
¿Y con qué expectativas llegáis a San Sebastián?
Bueno, pues estamos contentos porque siempre que no es la primera vez que entramos en Donosti, Y la verdad es que siempre hemos llenado y entonces yo voy fijándome en las entradas y dices, ostras, parece que vamos a volver a llenar o por lo menos dejarlo bastante bastante lleno. Entonces es increíble, o sea, estamos súper contentos con esta obra, nos ha dado un montón de alegrías y bueno, si conseguimos que la gente se siga riendo como hemos conseguido hasta ahora, pues estamos ya más que felices.
Pues ojalá así sea. Sí. Y no tenemos duda, ¿eh? No tenemos ninguna duda. Además, pedazo de elenco, Íñigo, junto al resto de tus compañeros, ¿eh? Yo me la voy a jugar, pero éxito asegurado también en esta vuelta a Donostia.
Sí, bueno, la verdad es eso. Mireia Gabilondo, Itziber Garmendia y Íñigo Azpitarte, ¿no? La verdad es que, claro, yo cuando salgo todo el mundo me dice, todos mis amigos me dicen, pues es que estáis los cuatro, claro, tampoco voy a hablar de mí, pero dicen, hostia, es que qué bueno Íñigo, qué buena Mireia, o sea, es que Itziber, por supuesto, Itziber no hay ni que hablar, ¿no? Pero sí es verdad que la gente se queda mucho con las interpretaciones y un poco con la energía que generamos.
Pues vamos a quedarnos con ella, vamos a sumergirnos en ella, vamos a mimetizarnos con esta pedazo de familia, la familia Aresti. El padre, ahí lo tenemos, Íñigo Aramburu. Bueno, vamos a ver que cómo nos sorprendes en el escenario y vamos a reírnos contigo y el resto de tus compañeros. Nunca he estado en Dublín, esta ácida comedia que llega a Donostia. Vamos a hablar y mucho sobre eso, aceptar o fingir al resto, convivir con ellos y sobre todo, bueno, pues tener en cuenta las creencias ajenas que a veces también hay que aceptar. Íñigo, millesker, gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope.
Vosotros.
Un beso.
Perfecto, es que
Zuri, agur.
Esta temporada en Cope, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metas.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
I'm a Barbie girl. Parece auténtico.
Suena creíble. Pero eso no significa que sea real.
Hoy, más que nunca, necesitamos de alguien que sepa identificar la verdad y comunicar los hechos con rigor y claridad. Alguien como tú. El futuro de la radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Parece auténtico.
Suena creíble.
Y se siente como algo que te gustaría que fuera verdad.
Pero eso no significa que sea real. Hoy más que nunca necesitamos de alguien que sepa identificar la verdad y comunicar los hechos con rigor y claridad.
Alguien como tú.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital.
Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Parece auténtico.
Suena creíble.
Pero eso no significa que sea real.
Hoy más que nunca necesitamos de alguien que sepa identificar la verdad y comunicar los hechos con rigor y con claridad.
Alguien como tú.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar.
No me moleste, mosquito. No me moleste.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No me moleste, mosquito. Why don't you go?
La plaga del mosquito continúa este verano, pero en COPE, este mediodía, ponemos el foco en uno. Hablamos del mosquito tigre, que ya pues es uno más de la familia. Se ha asentado en Euskadi en tiempo récord y su expansión en el territorio ha sido enorme, sobre todo en el último año. Está presente en 56 municipios y Osakidetza ya lo controla en hasta 93 zonas. Y no solo eso, alerta del riesgo epidemiológico. Por esta razón, ha puesto en marcha un programa para prevenir su proliferación. Fernando Justo, compañero, ¿cómo está la situación? ¿Tenemos que preocuparnos?
Pues mira, precisamente es lo que quiero lanzar, un mensaje de tranquilidad, porque de momento en Euskadi no hay constancia de ninguna picadura de esta especie, ¿vale? Sin embargo, ¿por qué te hablo del mosquito tigre, Naya? Pues porque en los últimos años se ha expandido y establecido en diferentes municipios de nuestra comunidad, principalmente de Vizcaya y de Guipúzcoa. En Euskadi se detectó por primera vez en el 2014 gracias al programa de vigilancia de mosquitos invasores que este año se va a extender hasta el mes de noviembre. Y antes de profundizar en el asunto, pues hemos salido a la calle para preguntar a la gente, pues eso, si les suena este mosquito.
No tengo ni idea.
Ni idea.
Yo tengo entendido que es un mosquito grande. En mi país es lo que entendemos, que es un mosquito grande de patas largas.
Grande, grande. Un mosquito que pica más de... Que la picadura es más fuerte que la de un mosquito normal.
El que había mucho en el sur, ¿no? Que me sonaba mucho que era un mosquito del sur.
Ni idea.
No han dado ni una, ¿eh?
No, quizá no les ha picado.
Bueno, por supuesto, y el nombre tampoco es que sea muy sugerente. En cualquier caso, ¿no? Ahora viene enseguida Susana con un experto y nos detalla exactamente en qué consiste este mosquito. El caso es que Osakidetza, como has comentado, tiene preparado un protocolo de atención especializado en más de 50 de nuestros municipios con consejos para frenar su propagación y que pasan sobre todo por evitar acúmulos de agua estancada, que es donde ponen sus huevos. Y son consejos de un protocolo que ahora también nos va a detallar Susana y que en cualquier caso ha sido bien recibido en la calle.
Sí. Se ha sido útil, sí. Sí, porque tenemos jardín, vamos, y tenemos plantas y eso.
Sí, porque no sabíamos nada, no estábamos puestos al día.
Sí, la verdad que sí, porque no lo sabía y es bueno saber porque así nosotros podemos prevenir también que, bueno, pues si tenemos plantas en casa, cambiarles el agua siempre y prevenimos mucho esto.
Ya me sonaba, ya te digo, porque por el animal me lo habían comentado, el veterinario me había comentado eso, pero no había oído ningún caso en el País Vasco.
Ay, Fernando, qué lata nos están dando los mosquitos, sobre todo este mosquito tigre. Pues como decía Susana Márquez, que llega ya para contarnos a ver qué dicen los especialistas. Susana, Eguerdión,
Naya, ojito con el mosquito, ¿eh? Es especie invasora, pero convive con nosotros desde hace tiempo. Sobre él hemos hablado con Roger Erilla, que es entomólogo del CSIC y además participa en la aplicación Mosquito Alert. Pero vamos a ir por partes. Te decía que vive con nosotros ya, está plenamente adaptado, aunque escucha, porque mira cómo ha llegado.
Son especies de mosquitos que son invasoras. Se han adaptado a una serie de circunstancias que les son favorables para dispersarse, digamos, a diferentes áreas del mundo. El mosquito tigre, concretamente, como las otras, en realidad, en mayor o menor grado, utilizan lo que es el comercio humano. Esta facilidad que tenemos de comprar cosas en Extremo Oriente que nos lleguen a casa en 5 días. Esto implica, pues, evidentemente, un incremento del transporte mundial y la globalización económica, desgraciadamente, está también uniformizando la fauna mundial.
Ya hemos escuchado antes a algunas personas hablar del aspecto de este mosquito y no han acertado. Así que vamos a volver al experto para saber cómo es. Solo así vamos a poder identificarlo.
Si lo podemos ver, no, tampoco es siempre fácil porque es bastante pequeñito, pero si lo podemos ver bien, veremos que tiene una línea blanca sobre el tórax, en el centro del tórax. Es negro, tiene líneas blancas un poco en todo el cuerpo, especialmente en las patas. De hecho, se le podría llamar mosquito cebra más que mosquito tigre, pero lo más característico es la línea blanca que hay en el tórax, porque es gruesa y va de delante hacia atrás, está en el centro. Eso es seguramente la característica única que tiene el mosquito tigre.
¿Tú qué dirías, Naya? ¿Qué es fácil o difícil que te pique este mosquito?
Seguro que muy fácil. A mí me pican todos. No sé si me ha picado el tigre, pero a mí me pican.
Pues has acertado. Es de lo más sencillo, pero ¿es grave su picadura? Eso parece que afortunadamente es más difícil. Incluso te diría que remoto.
Que nos pique es muy probable. Normalmente pican de día, suelen atacar en exteriores más que en interiores, aunque también entran en el interior y también pueden actuar de noche los mosquitos tigre. Y lo que seguramente nos va a molestar más de ellos es que viven muy cerca de las casas, lo cual genera un problema importante. A esto le añadimos que es un mosquito exótico, que cuando llega la gente no está inmunizada todavía contra su saliva. Hay que saber que cuando nos pican nos inoculan una saliva, que es específica para cada especie de mosquito, y esa saliva, al ser nueva, nuestro sistema inmunitario necesita un tiempo para reconocerla. Pero esto implica que las primeras veces, probablemente durante el primer año, la gente hace reacciones importantes. Un poco se dibuja un paisaje, pues, de un mosquito nuevo, lo tenemos muy cerca de casa, que es muy agresivo, que nos va a picar en cuanto nos vea y que además sus picaduras van a ser molestas durante el tiempo. Luego está el riesgo sanitario, que se circunscribe a la posibilidad de que haya en el vecindario alguna persona enferma de alguna enfermedad tropical por haber viajado al exterior y haber vuelto infectada. Pero eso es una probabilidad muy, muy, muy remota realmente.
Remoto sí, pero casos ya se han dado y se darán más en el futuro, nos dice este experto. Aún así, no hay que obsesionarse porque el mosquito no produce ninguna enfermedad, aunque sí las transporta y algunas de ellas son graves.
Y ha habido varios casos de autóctonos, de dengue, por ejemplo, que son causados cuando una persona viaja al extranjero, va de turismo, por ejemplo. En estos momentos hay una epidemia de dengue muy importante en el Cono Sur, en Sudamérica. Con lo cual, la posibilidad cierta de que vuelva gente infectada, enferma, se les declara la enfermedad al llegar aquí, con lo cual son infectivos, Y si resulta que en sus casas ya tenían el mosquito tigre establecido, pues la situación ha cambiado mucho, porque antes no había mosquitos capaces de transmitir esa enfermedad concreta, pero ahora hay el mosquito tigre, que puede transmitir dengue, chikungunya y varias cosas más, Zika, por ejemplo. Con lo cual, digamos, hay un riesgo que antes no había y que seguramente en los próximos años, de hecho ya está sucediendo en toda Europa, pues van a haber casos de aislados o pequeños brotes de enfermedades tropicales en el suelo europeo.
Vamos con lo práctico. Como ciudadanos individuales, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos dos vías. La primera es utilizar una aplicación específica, se llama Mosquito Alert, un nombre que lo dice todo.
Es una aplicación de ciencia ciudadana que se basa en utilizar las personas para que nos ayuden a los científicos a determinar la distribución de estas especies invasoras de mosquitos. Funciona a nivel mundial, de hecho, que es una iniciativa española, y el funcionamiento es muy simple. Proponemos a las personas que se descarguen la aplicación y que en cuanto vean un mosquito que pueda ser una de estas especies que buscamos, que son estos mosquitos invasores, pues que le saquen una foto. Entonces nos pueden enviar esta foto y un grupo de expertos junto con un sistema de inteligencia artificial, pues va a determinar si esa foto qué probabilidad tiene de ser una de las especies que buscamos.
La segunda, frenar su expansión o al menos mantener a raya su densidad. Así que toma nota de lo que le gusta para quitárselo.
Una vez lo tenemos en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestro grupo de casas, sí que podemos trabajar todos para mantener la densidad de estos mosquitos al mínimo. Al final, lo que nos molesta es que es el número de picaduras que recibimos. Y no es lo mismo recibir una cada 10 minutos que recibir una cada 10 días. Lo que hay que hacer es limitar la cría. Estos mosquitos se crían en aguas, digamos, domésticas, la mayor parte, que tenemos dentro de casa, de forma que eso es lo que tenemos que vigilar. Cualquier extensión de agua que esté, incluso que sea difícil de ver, que esté bajo la vegetación, debajo de un seto, cualquier lugar cercano a la vegetación, nuestros jardines, patios, terrazas, pues es verificar que no se quede estancada allí el agua durante más de 5 o 6 días.
Pues no sé a ti, pero a mí me pica todo.
A mí ahora mismo también. A protegernos, Susana Márquez, con estos consejos que nos ha dado el especialista. Gracias, compañera. Cuídate. Un abrazo.
Lo mismo. Un abrazo, Agur.
Bueno, pues los mosquitos han venido para quedarse, así que nos vamos a tener que hacer a ellos. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.